Amigos, el cierre de juzgados de paz, que fue anunciado, recordemos, allá por el mes de agosto por la Suprema Corte de Justicia, traía una definición que indudablemente era cuestionada por otros actores de la justicia, funcionarios, jueces, defensores de oficio, abogados particulares, legisladores también del oficialismo y hasta de la oposición. Eso generó en un momento, días después de conocida esta información, que se suspendiera la decisión. Hubo por parte de los ministros de la Suprema Corte una reunión con legisladores donde se explicó que en lugar de aquellos 20 juzgados que se iban a cerrar, finalmente en una primera etapa eran solo los juzgados de paz de Nueva Helvecia, Castillo, Sauce y Villa Rodríguez, una decisión que se tomaba por costos operativos de las sedes, una medida que se planteó después de realizar, bueno, la reducción de costos posible en alquileres, por ejemplo, porque era necesario tratar de bajar ese costo. El 1 de septiembre los ministros de la Suprema Corte explicaron en Comisión de Constitución y Códigos de Diputados que con 12 millones de pesos anuales se resolvería esta situación. Bueno, allí los legisladores se comprometieron a buscar soluciones para que ese monto se diera vía rendición de cuentas durante su discusión en el Senado, que terminó hace pocos días. Finalmente eso no se concretó. Todos coincidieron en que era muy importante mantener los juzgados de paz, pero los 12 millones de pesos necesarios para mantenerlos abiertos no aparecieron. Por lo tanto, el tema está tal cual se anunció en primera instancia: el cierre de los juzgados de paz en Nueva Helvecia, Castillo, Sauce y Villa Rodríguez, y es altamente probable que vengan más para completar aquellos 20 que se anunciaron en primera instancia.
La entrevista.
Le agradecemos a la presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, la doctora Graciela Gatti, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo le va?
Buenos días, un placer estar aquí.
Gracias por acompañarnos. Los ministros de la Corte, cuando recibieron a los legisladores, advirtieron, incluso cuando fueron a Comisión de Hacienda también del Senado, que el cierre de esos juzgados solo se suspendería en la medida en que se aprobaran los fondos necesarios y que no aparecieran. ¿Ya es un hecho que esos juzgados se levantan?
No, en realidad el cierre de los juzgados, 20 juzgados, se dispuso por la acordada 8.119.
Sí.
Esa acordada, por otra dictada dos días después, quedó suspendida en su vigencia. O sea, está suspendida la vigencia del cierre de los 20 juzgados.
De los 20, incluido Nueva Helvecia, Castillo, Sauce y Villa Rodríguez.
Cuatro. Lo que la Corte aclaró en su momento es que la primera acordada, la que dispuso el cierre de los 20 juzgados,
sí,
obedecía aparentemente un error. No sé cómo se generó ese error, pero que en realidad la idea original no había sido cerrar juntos o todo de una sola decisión, 20,
claro,
sedes, sino que en principio iban a ser cuatro.
E iban a ser esos cuatro. Pero,
esos cuatro.
Pero está
ahora
suspendido todo. ¿Hasta cuándo?
No lo sabemos, porque en realidad no hubo una decisión definitiva de la Corte. La Corte lo que decidió fue: suspendo la vigencia de la acordada que dispuso el cierre de los 20 juzgados, y después verá qué hace.
Claro, porque el problema de fondo sigue existiendo, doctora.
Y sí, eso está allí latente, es decir, los recursos no aparecieron, más allá de lo que se afirmó desde el sistema político, por lo menos lo que uno pudo ver a través de los medios, o incluso nuestra comparecencia a la Comisión de Constitución y Legislación de la,
sí,
Cámara de Diputados, había preocupación por este tema, pero los recursos, que no parecen ser tantos para un Estado, para un
12
país,
millones de pesos,
realmente no parece demasiado en lo que es el presupuesto nacional, pero esos recursos no aparecieron.
Tampoco representa mucho relativamente el presupuesto del Poder Judicial en su conjunto.
Bueno, el problema es que el presupuesto del Poder Judicial está, no me corresponde a mí administrarlo, eso es una potestad
de la Suprema
Corte de Justicia. La realidad es que el presupuesto del Poder Judicial viene bastante, muy menguado hace mucho tiempo, porque en realidad no ha habido aumentos a nivel presupuestal, y sí se siguen incorporando nuevas, o sigue aumentando el trabajo, sobre todo en algunas áreas, como es el tema de la violencia basada en género,
uh-huh,
donde incluso la Corte tiene que empezar a poner en funcionamiento los juzgados que están creados. Y bueno, todo eso supone necesariamente inversiones y gastos, lo mismo el tema de seguir avanzando en materia de implementar medios técnicos. La pandemia demostró que esto es absolutamente necesario, y el presupuesto del Poder Judicial está sin aumentos desde hace ya mucho tiempo.
Claro, cuando pensamos
el problema viene por ahí.
Bien, cuando pensamos en la presencia del Poder Judicial en Nueva Helvecia, Castillo, Sauce, Villa Rodríguez, para nombrar estos cuatro en cuestión, hablamos de un local que debe ser arrendado, uh-huh, que hay que pagar el alquiler, que hay que cumplir con todas las obligaciones y que hay que mantener un conjunto de funcionarios operando allí.
Sí, exactamente. De todas maneras, la variación venía por el lado de los alquileres, fundamentalmente, porque ni los funcionarios ni los jueces, más allá de que perdieran las tareas propias, por ejemplo, a los jueces, no se les garantizaba un destino como jueces. Es decir, los jueces cuyos juzgados se cerraban iban a pasar a cumplir transitoriamente, por lo menos.
Claro, pero sus remuneraciones seguían a cargo del Poder Judicial.
Exacto, las remuneraciones seguían siendo de cargo del Poder Judicial.
Y o sea, lo que caía es el costo operativo y el alquiler.
Exactamente, el costo operativo y el alquiler de los locales. Sí, eso era el gran problema.
Sí. Y ese gran que usted dice, entre comillas, por el monto del que hablábamos antes.
Claro, yo creo que en realidad puede ser un problema importante dentro del presupuesto del Poder Judicial, pero creo que no debería ser un gran problema dentro del presupuesto de un país, si es un país que quiere garantizar un verdadero acceso a la justicia, tener justicia cerca de las poblaciones, sobre todo más pequeñas. Es decir, es cierto que son juzgados que en números tienen poco trabajo, es verdad, si uno mira, son juzgados que tienen pocas sentencias al año, pocas audiencias formales, pero que cumplen muchas tareas de ser la primera barra de contención de muchísimos problemas.
Ahí está. ¿En qué desampara, doctora, la comunidad no tener ese juzgado allí, tener que, por ejemplo, quizás trasladarse a otra localidad cercana?
Bueno, para procesos de pequeña cuantía son esos los juzgados competentes. También para lo que es la conciliación previa antes del inicio del proceso, que soluciona muchísimos problemas, sobre todo a nivel vecinal o de comunidad, son los primeros que intervienen en hipótesis de casos de violencia doméstica, por ejemplo, o violencia de género, y luego dan cuenta al juzgado especializado, que es el juzgado letrado. O sea, las primeras medidas urgentes las adoptan estos jueces. Por lo tanto, son actores importantes en sus respectivas localidades.
Claro. A nivel de la intergremial, ese ámbito donde ustedes, los magistrados, así como los funcionarios, defensores de oficio, etcétera, participan, se está gestando una suerte de campaña para evitar que se cierren estos juzgados, ¿no?
Sí, la campaña fue empezada en realidad
por la
Asociación de Funcionarios. Nosotros tuvimos nuestra asamblea, los jueces, tuvimos la asamblea ordinaria en septiembre de este año. La mayoría de la asamblea resolvió adherir a esa campaña y, bueno, por lo tanto estamos cumpliendo con ese mandato de la asamblea y adherimos a la campaña. Estamos en realidad, de hecho, todos los gremios del Poder Judicial terminaron adhiriendo a la campaña, así que estamos todos juntos en esto. Teniendo en cuenta cómo organizó esta campaña la Asociación de Funcionarios, estamos hasta ahora en una etapa de recolección de firmas para luego ser presentadas el mes que viene, justamente con el planteo de que no se cierren los juzgados y que se derogue definitivamente la acordada que disponía el CESE, que, como yo le indicaba al comienzo, hoy por hoy está solo suspendida en su vigencia.
Está en suspenso, ahí está. ¿La recolección de firmas en qué ámbito se está haciendo?
Se está haciendo a través de planillas que se han repartido, han firmado funcionarios, gente de la zona, es decir, es abierto.
Claro, también a eso iba, no solamente los actores de la justicia, sino también la gente de las localidades afectadas.
Sí, básicamente la Asociación de Funcionarios es la que se ha encargado de recorrer las distintas localidades donde estaban ubicados estos juzgados y son ellos quienes han estado en contacto con la comunidad. Los jueces, desde nuestra posición institucional, tenemos que ser también muy cuidadosos porque tenemos que mantener nuestra independencia siempre, nuestra imparcialidad. Entonces es bastante delicado a veces el ir a recoger una firma.
Claro.
Hemos distribuido las planillas entre nuestros asociados para quien quiera firmarlas, por supuesto, pueda hacerlo y estarán a disposición de quien quiera firmarlas, pero no hemos salido activamente a recoger firmas.
Sí, la campaña que habían iniciado los funcionarios judiciales se hacía bajo la consigna "Justicia, un derecho, no un servicio". Esa misma consigna es la que defienden todos ustedes ahora.
Bueno, es la misma porque adherimos a la campaña esta.
Que ya estaba
en marcha. Es la campaña que ya estaba en marcha. Exactamente, así lo mandató la Asamblea y por lo tanto eso es lo que estamos cumpliendo.
Sí, la Diaria destacaba hace un par de días que la Intergremial va a pedir una entrevista con las autoridades. Presidente de la República, la vicepresidenta Regimón, también en la Suprema Corte de Justicia.
Sí, exactamente, porque consideramos que este no es un tema que atañe únicamente al Poder Judicial o a la Suprema Corte de Justicia, esto es un tema que atañe a todos los poderes del Estado, porque el garantizar el acceso a la justicia es un problema del Estado uruguayo como tal, y además todos tienen participación en la decisión para que esto pueda cumplirse adecuadamente, el Parlamento, que tiene a su cargo el tema de la elaboración del presupuesto, el Poder Ejecutivo, que también participa en el presupuesto del Poder Judicial, por lo tanto todos son actores relevantes para que esto tenga una buena solución.
Sí, sí. ¿Ya se han solicitado esas entrevistas?
Bueno, la Asociación de Funcionarios es quien está a cargo de cumplir en lo material y en lo práctico esto, así que no le puedo informar al día de hoy hasta ahora si eso ya se hizo o no se hizo. Está dispuesto a hacer.
Bien. Está bien. Doctora, la rendición de cuentas, ya luego de aprobada en el Senado, va a entrar en pocas horas más a comisión en diputados, pero va a ser mero trámite, luego en sesión de la Cámara Baja para ser aprobada. Ahí no parece haber posibilidades. Por lo tanto, este capítulo de rendición se cierra. ¿Qué otras alternativas entienden ustedes que pueda existir?
Bueno, por ahora estamos en estas. En realidad, nosotros en esta concreta estamos esperando que termine de definirse todo el tema rendición de cuentas, más allá de que el panorama claramente es el que se indica. Por otro lado, la Asociación de Magistrados, al margen de participar en la campaña de la Asociación de Funcionarios, resolvió en la Asamblea crear un grupo de trabajo que está analizando, ya comenzó a funcionar a través de dos grupos, integrado por jueces de todas las categorías, y la idea es aportar ideas, no solamente reclamar, sino también aportar ideas que vayan, por un lado, se dirijan a ubicar o tratar de ver qué medidas pueden ser eficientes para evitar el cierre de estos juzgados que se consideran necesarios, desde la creatividad hasta de proponer acuerdos con otros organismos del Estado, porque el Estado es todo uno. El problema de la justicia no es solamente un problema del Poder Judicial, es un problema de todos.
Claro. Doctora, porque a uno, permítame, da la sensación que un juzgado se puede cerrar si hay una evaluación y se entiende que no aporta mucho y que puede haber otra opción. Lo delicado es que se cierre, marcado esto por una necesidad económica y no por una cuestión funcional.
Sí, creo, y además que se cierre un juzgado sin que se genere una alternativa que pueda ser la necesaria para esa localidad. Quizás un juzgado, uno no puede pensar que nunca se va a poder cerrar un juzgado nunca más de aquí en adelante, es decir, eso sería una posición casi tonta. Lo que hay que hacer es tener una buena evaluación para poder decidir por qué hay que cerrar el juzgado y que el juzgado se cierre porque este ya no es más necesario y porque lo que el juzgado hacía está cubierto o por otro juzgado o porque las regulaciones han cambiado y ya no hace falta la actuación de ese juzgado en particular. Lo que parece muy inaceptable es que se cierre únicamente por razones presupuestarias. Si no lo puedo pagar, entonces lo tengo que cerrar. Sí, eso es lo que no parece aceptable. Y lo que no parece aceptable tampoco desde el punto de vista del Estado, y uno lamentablemente hasta en los juicios contra el Estado lo ve mucho, es que el Estado parece como que está subdividido en distintos organismos que no tienen nada que ver uno con otro. Es decir, esto no es un problema del Poder Judicial. El Poder Judicial, sí, por supuesto que las decisiones corresponden al Poder Judicial en lo que hace cómo administrar sus recursos, pero si faltan recursos para que esto siga funcionando, es un problema de todos, del Parlamento, del Poder Ejecutivo. Es decir, el Estado es todo. Uh-huh. Y es el Estado como tal, al ciudadano no le importa si quien aprobó los fondos, quien aprueba los fondos para que el juzgado funcione. Lo que a la gente le importa es que ese juzgado, si lo necesita, esté funcionando.
Claro. Veía hace unos días, no sé, creo que era en El País, una crónica que hacía referencia a que se han cerrado más de una treintena de juzgados de paz en los últimos años. Y acá lo que hay es una cuestión que tiene que ver con esa presencia del Estado en el territorio, que quizás se debilite a través de estas instituciones que no están. Y después, en realidad, esa falta quizá de discusión de fondo de si cuál es el rol de los juzgados de paz, en definitiva.
Bueno, eso era la otra línea de trabajo que generamos a nivel de la sesión de magistrados en este grupo que yo le mencionaba hoy. Uno tenía que ver con soluciones inmediatas para ver qué se puede ubicar como solución para evitar el cierre. Por otro lado, otro equipo, otro grupo de jueces va a estar trabajando para ver si hay que redefinir competencias de los juzgados, qué deberían hacer los juzgados hoy. Estos juzgados, además, que han cambiado en su rol porque han cambiado algunas normas. Por ejemplo, antes los juzgados de paz seccionales tenían mucho trabajo como primeras medidas, competencia de urgencia en materia penal. Uh-huh. Pero hoy por hoy, desde que son los fiscales quienes intervienen, toda esta competencia ya no la tienen. Claro. Esto ha disminuido mucho su trabajo. Pero por otro lado también, varió la integración de estos juzgados. Antes, este tipo de juzgados, por el trabajo que tenían, solían estar a cargo de jueces legos, es decir, personas, buenos vecinos, que tenían experiencia, muchas veces porque eran exfuncionarios de mucho tiempo del Poder Judicial, pero que no eran profesionales. Por lo tanto, la ley no les podía asignar la resolución de casos complejos porque no tenían las herramientas de conocimiento para poder hacerlo. Hoy por hoy, todos estos juzgados están a cargo de jueces profesionales, abogados, egresados de Chubut. Así que quizás es buen momento de pensar en que podrían asumir muchas más tareas que descongestionarían la tarea de otros juzgados del interior que están muy sobrecargados y permitirían además descentralizar un poco todo el trabajo. Uh-huh. Eso sí, claro, eso genera otro problema y es garantizar el derecho a la defensa a las personas que litiguen en estos juzgados, porque además tenemos, hay otro problema y es que la defensa pública está concentrada en la capital. Sí. Y muy sobrecargada en el interior además. Sí, por lo sí. tanto, habría que, eso también va unido a redefinir competencias de los juzgados, también redefinir competencias y posibilidades de la defensa pública.
Sí, nada menos, ¿no?
Esto
es bastante más profundo que lo que vemos.
Es profundo, es complejo y todo implica, o todo parece indicar que implica más gastos para el Estado. Porque los defensores, me consta, están absolutamente sobrecargados, sobre todo en el interior del país, tienen muchísimo trabajo y el número de defensores no es suficiente para la cantidad de casos que tienen que llevar. Si pensamos todavía que tengan que trasladarse a otra zona distinta donde están asentados, parecería todo bastante complejo. Pero bueno, esto pasa por una definición, pasa por determinar qué tipo de justicia queremos para nuestro país.
Bien, una pregunta más, doctora Ayala Libero. ¿Cómo se vincula esta situación de los juzgados de paz con lo previsto en el presupuesto que pasa potestades a las intendencias o a los municipios, por ejemplo, en casamientos?
Sí, con el tema de registro civil. Bueno, claro. Esto es un viejo tema que viene, incluso ha sido un planteo desde la Asociación de Magistrados.
Porque esto, permítame, ahora estaba en manos del juzgado de paz.
Lo que se dice, claro, las tareas del registro civil en realidad no son tareas jurisdiccionales.
Sí.
No son tareas para las cuales usted requiere un juez. Es tarea administrativa. Y de hecho, en Montevideo están a cargo de los oficiales del registro civil, que son funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura. En el interior las tenían a su cargo los juzgados de paz y se determinó que no lo vayan a termar. Yo realmente, a título personal, entiendo que es lo lógico porque no son tareas jurisdiccionales, no son tareas de juez. Son tareas de registro que no le corresponden a los jueces. O sea, creo que son las intendencias a través de las alcaldías que van a asumir esta tarea. Bueno, deberán organizarse. Ellos tienen despliegue en todo el territorio. Por lo tanto, en eso no debería haber problemas.
Quizás por ahí también esté esta cuestión de decir, seguimos sacándole atribuciones, por lo tanto,
bueno, pero
cada vez hay... Tienen menos para hacer, digamos.
Bueno, tampoco es generar un trabajo por gusto para justificar.
No, claro, claro.
Lo que digo es que los juzgados son necesarios para cumplir tareas de juzgado. Punto. Esto es una tarea administrativa, no es una tarea de juez. Que hoy por hoy la tenían. Yo sé, hay incluso colegas, este es un tema que incluso ayer estuvimos discutiendo a nivel de estos grupos de trabajo. Pero bueno, habrá que definirlo. De todas maneras, no es tarea jurisdiccional.
Está perfecto, está claro eso. Doctora Graciela Gatti, presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, muchas gracias por estos minutos.
No, por favor,
¿sí?
Gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Hasta luego.